Hemos conectado al doctor Eduardo Barcesat, un hombre de la justicia, un experto en temas constitucionales. ¿Cómo está, doctor? Buen día, Eduardo.
Buen día, muy bien.
Bien. Bueno, un poco reflexionaba con los oyentes en este comienzo del programa que los ciudadanos de a pie antes no hablábamos ni de economía ni de justicia, digamos, con algunas cuestiones dando vueltas, pero digamos cada cosa tenía su lugar y no era un tema de conversación, digo, en un asado, en un bar, qué sé yo. Pero hoy por hoy, digamos, por la realidad que vivimos, estamos todos los ciudadanos, por lo menos una gran mayoría, pensando en estos temas. Y quería un poco, Eduardo, desde su experiencia, que usted nos ponga un poco en conocimiento de cómo está la situación de la justicia y, entre otras cosas, el tema de la Corte, ¿no? Este proyecto que hay en el Congreso de que haya un juez por cada provincia en la Corte Suprema de Justicia.
Bueno, en realidad hay dos temas que deben ser abordados en conjunto, que son la crisis económica y la crisis institucional que nos dejó la gestión del gobierno macrista. Y en esto, cuando hay una situación de excepcionalidad institucional, que es lo que dejó ese gobierno, yo entiendo que no debe haber una continuidad con el actual gobierno respecto de la gestión anterior. Pero lamentablemente en la parte económica se negoció un replanteo de la deuda tomada por el gobierno Macri con los acreedores particulares, fondos buitre. Más luego vino el tremendo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Y todo eso que fue hecho por la gestión Macri, por fuera del marco de la Constitución, porque esto es lo que hay que decir inicialmente, no debió ser reconocido por el actual gobierno. Y esto lo hemos señalado desde el primer minuto, porque tanto en el 2016, cuando empezó el endeudamiento con los privados, sin respetar el mecanismo de la Constitución, y en el 2018, cuando celebró el acuerdo y su ampliación con el Fondo Monetario Internacional, inmediatamente acudimos a la justicia. Las causas están abiertas, porque es de una grosería inconstitucional el modo en que se tomaron esos créditos, tanto los privados como con la entidad financiera mundial. Bueno, la cuestión es que no se siguió nuestro consejo. Seguimos cargando con esa deuda mal contraída e impagable, y eso signa una situación de crisis, porque evidentemente los organismos presionan, los particulares presionan, y esas deudas mal renovadas las van a pretender como exigibles. Bueno, cierro con esto el capítulo económico. Pasó al institucional. Ya desde el comienzo de gestión de Macri se vio que iba a perseguir, bajo esta práctica nueva llamada de lawfare o guerra judicial, que es una descendencia putativa de la doctrina de la seguridad nacional, solo que bajo formas menos cruentas. En lugar de desaparición forzada, crímenes masivos, no, persecuciones judiciales para destruir al enemigo o adversario político, y esto fue lo que hizo Macri, con la complicidad o el entramado del poder comunicacional, de los servicios de informaciones o de espionaje, la pata podrida del poder judicial, y a todo eso agreguenle, por supuesto, la embajada de Estados Unidos. Bueno, obviamente esta madeja del lawfare hay que deshacerla. El actual gobierno pensó que se iba a autocorregir, que eso implicaría que la Corte diera pronunciamientos señeros, restableciendo el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos, que es lo que marca la Constitución, por supuesto. Pero no, La Corte, cuanto reclamo le llegó, no lo trató, lo tiene pisado desde hace más de 2 años y medio. Esos reclamos comenzaron en agosto del 2018. Bueno, estamos a la fecha que estamos, y en ninguno de ellos, causa del memorándum con Irán, la de las fotocopias de los cuadernos, está plagado de reclamos ante la Corte. Son más de 30 expedientes y en ninguno dictó un pronunciamiento. Ninguno.
Claro, ninguno.
Bueno, sí, entonces, nuestro consejo fue que la reforma y democratización del Poder Judicial debía iniciarse por la Corte Suprema, porque es la cabeza del Poder Judicial, y si se produce una modificación allí y un señalamiento de que hay que atenerse a la supremacía constitucional, no a obediencia partidaria a nadie, supremacía constitucional. Con eso salimos del entuerto. Pero no, se empezó por el lado de una reforma en la justicia criminal y correccional federal, que puede ser buena, de hecho el proyecto es interesante, pero primero que quedó varado en la Cámara de Diputados. Segundo que, obviamente, ya los jueces anticiparon que, o dejaron trascender que iban a declarar su inconstitucionalidad. Bueno, cuando se vacila y se empieza mal, después la cosa se empasta y no funciona. Yo creo que en este momento la mejor iniciativa en materia institucional es la que han propuesto los gobernadores. Y frente a las estupideces que dicen algunos medios y algunos pretensos exégetas de la Constitución de que la propuesta esa es inconstitucional, yo les respondo, lean el artículo 1 de la Constitución, que dice que el gobierno federal es representativo, republicano y federal. Y no hay nada más representativo, republicano y federal que lo que están proponiendo los gobernadores, porque están todas las provincias representadas, la proporción en cuanto al género en la integración de los futuros ministros de la Corte. La Corte de 5 miembros era para cuando nuestra población no llegaba a 2 millones de habitantes y tenía un grado, yo diría, moderado de litigiosidad, lo que es hoy día para más de 47 millones y con un altísimo grado de litigiosidad. Pensar que 5 ministros van a poder encarar y resolver, bueno, es una utopía imbécil. Creo que hay que agregarle, pero eso puede venir en un proyecto complementario, sería ideal que estuviera en el actual, así por lo menos lo he manifestado las veces que el Senado me ha convocado a dar opinión, que también se supriman 2 resabios monárquicos que hay en la Corte Suprema. El primero de ellos es el conocido como artículo 280 del Código Procesal, que habilita que la Corte desestime los expedientes que quiere sacarse de encima diciendo que el recurso extraordinario no satisface los requisitos del remedio federal. Es decir, que en media carilla tira abajo la expectativa del justiciable, y ese mecanismo del 280 es el que cubre más del 90% de las sentencias que dicta la Corte por año, ¿no? La otra,
claro, remora... no tiene tiempo, ¿no? Digamos, físicamente, inclusive hoy son 4 integrantes, por la cantidad, la vez pasada escuchaba, y perdón que lo interrumpa, sí, que eran aproximadamente unos 80.000 expedientes anuales, si uno los multiplica
No, son 14.000 expedientes como máximo, más o menos.
Entonces la persona, sí, que escuché en un medio exageró. Está bien.
Sí, sí. Es una cifra brutal, 14.000, sí, pero no es lo mismo que 80.000.
Bueno, no, tal cual, por eso mejor que le pregunte. Obvio.
Bueno, si la otra reforma es que la Corte no tiene plazos para dictar sus pronunciamientos. Es decir, los jueces inferiores están primero obligados a fundar en derecho y en observancia a la supremacía constitucional los fallos que dicten, lo cual es absolutamente correcto, y tienen plazos. A veces exceden, pero en general cumplen los plazos y si no solicitan una prórroga. Pero no están, digamos, en situación muy apremiante. Inversamente, los particulares, es decir, los que vamos a la justicia, si se nos vence un minuto, la Corte tiene una frase golosa para su resolución que dice: los términos procesales son perentorios y fatales. Es decir, pasó un minuto, al piste perdiste, ¿no?
Claro.
Yo creo que la Corte tiene que tener plazos generosos para las resoluciones de trámite y para la sentencia definitiva, pero plazos al fin, porque si no es un poder monárquico, porque al decir que no tiene plazos, también elige en qué expediente se pronuncia y cuáles no, y los mantiene estaqueados hasta ver la situación política, si saca alguno a la palestra y lo resuelve o no lo resuelve. Bueno, deja en situación de absoluta indeterminación al justiciable. De manera que, insisto, la reforma judicial, la democratización del poder judicial, siempre debió iniciarse por la cabeza de ese cuerpo. Nunca ha caído la credibilidad del poder judicial como es el momento actual, que no llega al 18% en los estudios y estadísticas de organismos insospechables de parcialidad, ¿no? Bueno, esta es la situación horrible, diría, que tenemos, uh-huh, económica e institucional.
Institucional, desde la justicia,
exacto. Creo que hay que señalar también que dentro de lo institucional hay que estar tremendamente alerta a las alternativas de golpe de Estado blandos o institucionales, como se los llama también,
sí,
como le ocurrió a Dilma Rousseff, etcétera, y emplear, llegado el caso, los mecanismos de reserva y de protección de la autoridad constitucional que tiene nuestra ley suprema. Me refiero al estado de sitio, pero que no ocurra como ocurrió con el gobierno de Alfonsín, que fue hackeado por las llamadas, en aquel entonces, ocho hermanas, porque eran las cámaras empresarias, que lo acostaron, digamos, económicamente al gobierno de Alfonsín. Pone el estado de sitio y el penoso ministro del Interior, que tenía Ricardo Gil Lavedra, personaje superlíte en nuestra política,
Dios mío,
salió a reprimir a perejiles. Decía, los que entraban al supermercado se llevaban una lata de atún o un yogur. Bueno, en lugar de reprimir a aquellos que habían provocado la situación de escasez, de imposibilidad de acceso al alimento para grandes sectores de la población. Bueno, después Alfonsín imprimió esa frase tan desdichada, que es la especie de Biblia del fracaso. No se supo, no se quiso, no se pudo. Bueno, entonces, como estamos a tiempo de saber, de poder, y nos restaría la tercera variable, que es la más difícil, querer, saber que tenemos un instrumento para poner en caja a aquellos que quieren desbordar la voluntad del pueblo de la nación argentina. Pero que ese poder tiene que ser ejercido no para reprimir al pueblo que lo ungió a este gobierno, sino para uh-huh, aquellos que quieren, desde estas medias sombras, tumbarlos, ¿no?
Sí, sí, la verdad que, bueno, tal cual vos, lo último que usted destacaba, perdón que lo tuteo, tiene que ver con lo que uno ve, ¿no? Desde lo periodístico, desde los medios, que en realidad no son medios de comunicación, son empresas que se dedican a ganar dinero, que tienen ganancia a través de, inclusive en muchos casos, de desinformar, de no informar, de deformar. Hace días atrás venía toda una cuestión de golpe institucional hasta contra Batakis, que no está en el país, que está en Washington haciendo lo que tiene que hacer. Leía de Infobae decir que la ministra se había quedado sin lugar en el avión, por eso no había, o sea, denostando, desmereciendo la figura No porque sea una mujer, ojo, lo veo desde el punto de vista del lugar que ocupa, escuchame, un ministro de Economía de cualquier país no tiene lugar en un avión, es como decir, peor que, no sé, que cualquiera. Y en realidad fue por una cuestión de las aerolíneas, ¿no? Bueno, ni que hablar con que la van a poner segunda, que va más, asegurar que Massa renunciaba a la... O sea, todo muy... Y fíjate vos que justamente apunta a la República, ¿no? Al republicanismo, que es lo que el modo de gobierno que tenemos nosotros.
Bueno, yo creo que es un momento difícil, pero que es un momento donde, si se toman como programa de acción, y esto estoy dispuesto a sostenerlo en cualquier debate académico-político o político-académico, si se toma como programa de acción el texto constitucional, están los objetivos, los instrumentos y la garantía de resultado. Así que no hace falta inventar la pólvora, no hace falta devanarse los sesos, están allí los mecanismos claramente prefijados sobre cómo se tiene que conducir en materia de política económica. Voy a dar un solo ejemplo. Se debate y se habla de las retenciones. Primera observación, la palabra retenciones no está en nuestra legislación y mucho menos en nuestra Constitución. Lo que está es en el artículo 4 de la Constitución, que el primer recurso del Tesoro Nacional, primer recurso que nombra el artículo 4, son los derechos de importación y de exportación. Y esa expresión, importación y exportación, está también en el Código Nacional Aduanero. Para nosotros, no sé por qué perversidad semántica, hablamos de retenciones, cuando en realidad estamos hablando de derecho por aquellas mercancías que se traen o se sacan del país.
Del país, tal cual.
Y tengamos en cuenta que en las dos normas de más alta jerarquía del derecho internacional de los derechos humanos, que son los pactos internacionales de Naciones Unidas, que la nación argentina ratificó en el 85 y en el 94 le dio jerarquía de cláusula constitucional, se dice, y es la única cláusula que está repetida en los dos pactos, es la cláusula que habla del derecho a la autodeterminación o libre determinación de los pueblos, su derecho a la independencia económica y la titularidad de los pueblos, destaco, de los pueblos, no de los estados ni de los gobiernos, sobre el conjunto de sus riquezas y recursos naturales. ¿Cómo no va a disponer entonces el gobierno nacional sobre el destino de esas riquezas y recursos naturales? Así que digo, no hay que inventar la pólvora. La conciencia jurídica universal ya elaboró las normas que son las normas de más alto rango del derecho internacional de los derechos humanos y que comprenden al G193, situado a la órbita de Naciones Unidas. Nadie puede sentirse excluido de cumplir esto. Bien, tenemos la instrumentalidad, tenemos las riquezas y recursos naturales, tenemos el saber jurídico, bueno, no todos, pero
sí, mucho se habla de lo que se cree o de lo que se siente, ¿no? A mí me pasa hablar con personas comunes que te dicen, no, deberíamos hacer tal cosa, sí, pero eso no está dentro de la ley. O sea, no, bueno, pero, viste, la gente por ahí también tiene esa necesidad del cumplimiento de la ley y hay mucho, como vos acabas de decir, que no tienen una sapiencia en ese sentido, refiriéndome a los políticos, obviamente.
Yo me avergüenzo a veces de las preguntas que me hacen cuando voy a estos debates, en las comisiones, la oposición que quiere torearme, pero bueno, debo reconocer que son muy prudentes. Al primer cachetazo jurídico que se les da, ya no preguntan más. Bueno, pero hay que ser honesto en esto. No tenemos por qué estar pasando por una situación de apremio, de de vergüenza. La Argentina enfrentó con mucho empeño y diría buen resultado la catástrofe de la epidemia. Está sufriendo consecuencias por una guerra que la sufre todo el mundo, esto también es cierto. Pero tanto por nuestro escenario geopolítico como por la riqueza y recursos naturales con que cuenta la Argentina, quizás es de los países mejor preparados para enfrentar la situación. Bueno, es cuestión nomás, repito, de agarrar ese librito que está, por supuesto, en internet,
sí,
con los tratados y el texto, leerlo y darse, aquí está la respuesta.
Tal cual. Usted hacía referencia recién al tema de, y he insistido en muchas oportunidades, especialmente durante el macrismo, la utilización del que esta gente, ¿no? Por supuesto, pensado desde la sociología, supongo yo, ¿no? Desde lo que acabas de describir, que nos compete a todos y que de alguna manera, y corregime si no soy precisa, tiene que ver inclusive con la soberanía, ¿no? Porque todo lo que está bajo plantado y clavado en la República Argentina es soberanía, la correcto, tierra, el petróleo. Y el otro tema es que ellos utilizan los programas de inclusión, para ellos son planeros, y van y los buscan a la casa y los denostan, o sea, o hacen toda una estigmatización y hacen toda una utilización del lenguaje tan vil que además, es el método belveniano, ¿no? Miente, miente que algo queda y llevan el vocabulario a la ínfima expresión para que lo entienda todo el mundo, inclusive aquel que no tiene cultura o educación.
Bueno, efectivamente la lucha cultural y comunicacional es una parte fundamental del quehacer político. Pero si se tiene una sólida base económica y de conocimiento de la institucionalidad, comunicarla no es una cosa tan agreste o difícil ni imposible de comprensión para las grandes mayorías populares. Es perfectamente comprensible. Simplemente hay que ejercerlo. Y esto es lo que es esa tercer variable. Poder, saber, y ahora llegamos a la difícil, querer. Para hacer todo esto hay que querer hacerlo, hay que querer preservar el gobierno popular, querer preservar la república, la prosperidad y felicidad del pueblo. Bueno, es lo que hay que hacer.
Tal cual. Para finalizar y no robarle más tiempo, con respecto al tema de la Corte y esta postura de los gobernadores, que a la cual acompaño desde el desconocimiento inclusive, ¿no? Pero pienso en las situaciones y en las realidades regionales. Cada región, cada provincia tiene una temática a veces y una problemática que justamente tiene que ver con el lugar, que si no es lo mismo la situación de Santa Fe, que es la pampa húmeda, por ejemplo, con Neuquén y otra, que es la parte más, que tienen que primero trabajar la tierra, tienen que invertir 10 años, acá tira una semilla y crece, digamos, diferencias regionales, inclusive climáticas y demás. Ni que habrá las previsionales y un sinnúmero de cosas más en el tema federal, ¿no? ¿Cómo ves esto de que haya más cantidad de jueces en la Corte?
Vuelvo a decir, es el proyecto que más satisface, mejor se corresponde con el artículo 1 de la Constitución Nacional, merece todo mi apoyo, así lo he manifestado, y las únicas sugerencias que tengo es la de quitar esas dos, aprovechar la misma ley para quitar esas dos rémoras monárquicas que son ese artículo 280 del Código de Procedimiento y la afirmación de la Corte de que su actividad no está sujeta a plazo.
Es así.
Si esto se logra, yo creo que podemos decir bingo.
Ojalá. Doctor, millones de gracias por estar, por su atención para con nosotros, así que gracias por reflexionar, ¿no?, todos estos temas con nosotros, especialmente para el que está del otro lado y del lado de la radio, por ahí en una fábrica, y bueno, por ahí, por eso volví a insistir con el tema de la corte, porque no es un tema menor, ¿no? Tener la máxima autoridad de la justicia que esté a disposición nada más ni nada menos de justamente impartir justicia.
Perfecto. Quedamos a
disposición. Un abrazo gigante.
Hasta pronto. Hasta luego.
Hasta pronto.